Estamos en el aire. Bueno, muy movilizados por el tema de la radio, ¿no? Que el objeto voz, el objeto voz.
El objeto voz en juego que te permite, sin imagen, genera un montón de fantasías, genera un montón de imágenes justamente, y nos permite crear, ¿no? Que permite a partir de un objeto que es la voz, sin la imagen, nos permite ficcionar.
Ah, bueno, anótalo, Patricia Pelufo, eso porque nosotros, casualmente, a raíz de esta experiencia de radio en el espacio de investigación del Centro 1, en psicoanálisis, estamos escribiendo algo, Patricia, ¿no?
Sí, Guillermo Gravino. Bueno, el programa número 6, que va a ser el último de esta temporada, no van a tener que esperar un poquitito que descansemos, y en marzo retomaremos. Entonces ahora les contamos un poco de la experiencia que tuvimos en estos 6 episodios.
Bueno, vamos a saludar primero a los compañeros que nos acompañan. Esteban Espejo.
Hola, ¿cómo andan?
María Inés Pelufo.
¿Qué tal, cómo andan?
Flor, una nueva invitada que es la que nos hacía hablar de la magia de la radio. Decía ella que no quería venir al programa, ¿por qué era?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Florencia González?
Florencia González. Porque no me gusta mucho ver los hilos. A mí me gusta la radio, me gusta escucharla y, bueno, como decía acá Marinés, dejarme llevar en esa magia de las palabras, ¿no? Y bueno, y como ir yo significando con por ahí imágenes que se me vienen, ¿no? O ideas.
Ajá.
Eso.
Bueno, sos licenciada en comunicación también.
No soy licenciada en comunicación. Porque no la terminé la carrera.
¿Pero no terminaste la carrera o la tesis?
No, me faltaron 2 finales y la tesis. Entonces no puedo decir que soy licenciada en comunicación.
Bueno, sí. María Páez.
Bueno, hola.
¿Cómo andás? Hiciste los deberes que habíamos pedido para el programa de hoy.
Hice los deberes, sí. Hice los deberes.
Perfecto. Acá. Bueno, la magia de la radio. Hay como un, ¿viste esta cosa de los locutores que hablan de la magia de la radio? Bueno, menos magia que hablar del objeto voz.
De la magia de la voz.
La magia de la voz. ¿Qué será eso de la magia de la radio? Que algunos locutores dicen así con esa impostación.
Había una metáfora, es una metonimia de muy conocida de Borges que decía, ahí viene la voz y detrás el hombre.
Muy bueno, muy bueno.
Es la parte por el todo, por eso la metonimia.
Bueno, para el programa de hoy lo que habíamos propuesto es hacerlo entre nosotros. Y la propuesta era escuchar los programas que hicimos, los 5 episodios que hicimos este año, Patricia.
Sí.
Y resaltar qué es lo que de cada episodio o de cada invitado, de lo que se dijo acá, destacamos para mencionar. Y porque nos hizo pensar, porque nos gustó, porque nos interesó difundir eso, ¿no? Yo hice los deberes, escribí un poco.
Así
mucho,
es.
Capaz. Vos también.
Acá estamos todos, buenos alumnos.
No fui la única que hizo los deberes, chicos.
Bueno, Patricia, muy bien hiciste los deberes, así que así vamos es. A escucharte.
Les cuento que 6 es mi número.
Ajá. ¿De dónde viene el 6?
Es una historia.
Está bien.
Pero bueno, es un número de la suerte. Y para mí haber logrado estos 6 programas, respetando el espacio, contra viento y marea. Llámese el viento como se llame y la marea su apellido. Creo que es un logro de todos, para todos que nos conforta. Y se vienen los agradecimientos. El primero a Guille, quien convocó y me hizo un lugar al deseo de participar activamente. A mis colegas, a mi tocaya de apellido, por sus adecuadas y pertinentes e interesantes intervenciones. A Esteban Espejo también por su apellido. Arre, como dicen los chicos.
Por mi apellido, me agradece.
Por su apellido pertinente.
Es una maldición, porque justamente si hay algo que no somos, es un espejo.
No, bueno, pero para imaginarizar un poco, está bueno, por lo menos para partir de ahí, ¿no? No, bueno, lo que te quería agradecer era la colaboración, por supuesto, y el haber convocado a Héctor Zablocki, que me pareció excelente, me pareció muy claro, muy para el episodio número 5, ¿no? A mi amigo Marcelo Fabro por su buena disposición a la escucha y a la crítica enriquecedora, ¿te acordás, Guille?
Sí, 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 escuchamos atentamente y le hicimos caso en todo lo que dijo.
Al club de fans, acá están levantando la mano, sí, ellas sí, después sí. Se dirán, se autonombrarán así si quieren. Y si no, les quedará la incógnita.
Sí, sí. Estaban pintando la bandera, me parece, abajo.
A todos los que escuchan y se sirven de lo que aquí se dice. Bueno, el podcast es una experiencia y me parece que está relacionado al psicoanálisis y a la escritura. ¿De qué manera? El analista habla, pero sobre todo escucha. El podcast nos brinda la posibilidad de escucharnos en un dispositivo diferente. Una vez escuché a Nicolás Cerruti diciendo, me interpela mi propio discurso. Creo que él dijo, me interpela sobre todo mi propio discurso. Y si no lo dijo él, lo agrego yo, porque es de analistas sentirnos interpelados por nuestro propio discurso. En un podcast, lo que uno dice, no sé si produce marca, pero queda grabado, queda escrito. Y ahora, con las redes e internet, mucho más. Y es más expansiva su difusión, o sea, uno no sabe dónde puede llegar y qué efectos puede tener. Y reescuchar o escucharse es como releer un escrito, en lo que por lo general y por suerte se puede escuchar algo nuevo una y otra vez. Que creo que es un poco lo que nos pasó a todos haciendo la tarea y escuchando todos los programas y encontrando cosas que por ahí, a pesar de haber estado presentes, aparecían otras, ¿no? Al decir de Sergio Zabalza, el semejante está en la pantalla. Con el podcast saltamos a las redes amparados por el lenguaje y sus características y la riqueza de los múltiples decires de nuestros entrevistados e interlocutores. Cuando uno habla, siempre da a escuchar lo más íntimo. Si así queremos o podemos entender cuando Sergio nos dice, hablamos para vehiculizar una satisfacción en el cuerpo. Esto entonces puede producir pudor y hasta vergüenza, ya que uno cuando habla se dirige a un otro y en este caso desconocido y hasta inimaginarizable. Y si como nos decía Esteban, refiriéndose a Descartes en el episodio 0, que en la duda hay algo que el yo no sabe, aquí, cuando hacemos el podcast, de eso hay mucho, pero es nuestro albur y seguimos estando dispuestos a correrlo.
Muy bueno, ¿eh? Pide la palabra Florencia González.
Bueno, acá vengo como una oyente de estos programas de radio. Les sigo diciendo programas de radio, son podcasts, ¿no? La verdad es que en cada programa que un poco les quería contar eso, transmitir un poco lo que a mí me pasó con estos programas. Cada vez que los escuchaba estaba por ahí en situaciones donde, bueno, tenía la opción de escuchar algún tema, ¿no? En el colectivo, algo por el estilo. Y me acordaba, digo, está el podcast, a ver de qué se trata. Y de pronto a mí lo que me generó es que me transformaba absolutamente cada viaje en colectivo. Está bien que asumo mi parte de fanática, como me dice Patri.
De primera fan. Se ha nombrado, ¿eh?
Me he nominado junto con Maya, no vamos a...
Maya, le tuve que poner el número 2, pero están ahí parejitas.
Pero estamos ahí parejitas. Bueno, a ver... En general, en sí me gusta mucho la radio y el efecto que genera en cada uno, ¿no? Por esto que vos traías de Zabalza, que decías, ¿no? Lo sí. Que vehiculiza en el cuerpo.
Sí, tal cual. ¿No?
Un poco de la mano también con lo que decía Marinés. Que digamos, la voz que presta algo para que uno vaya significando un montón de cosas, ¿no? Entonces, tengo muy fresco el último podcast, el de Héctor Zablocki, donde Héctor hablaba de la transferencia, ¿no? Y me pareció muy interesante que esto de el... Yo no lo había pensado jamás de ese modo, esta cuestión del amor que se pone en la transferencia, ¿no? Sostenía por el deseo. y le dio mucha importancia, o sea, como haciendo equivaler de alguna manera, yo no sé, capaz que no sé si están así o yo lo entendí así, amor a deseo, ¿no? Algo ahí puesto en relación a la transferencia como el eje fundamental. Y le dio mucha importancia al deseo del analista.
Sí, porque Esteban había hecho un recorte del seminario 8 en donde decía que el analizante venía a que le enseñe a amar, ¿no? Y entonces Héctor lo que dice es que más que amar, a desear.
A desear, es así. Sí, tal cual.
No, porque en realidad, si pensamos, bueno, en la pareja, en el amor... Si pensamos en el amor y el deseo, serían como opuestos. Donde hay amor, no hay deseo, digamos, invalidarían. Por eso creo que el tema del desear, que tiene que ver con el abrir, ¿no? Como motor, el deseo como motor. Y cómo poder aunar amor y deseo, porque en realidad donde hay una cosa, como en el obsesivo, por ejemplo, ¿no? La corriente amorosa, la corriente deseante, no, donde hay una no está la otra. ¿Y cómo lograr eso, no? ¿Cómo lograr, digamos, de alguna manera dominar al goce? Porque en última instancia creo que tiene que ver con eso.
No sé si por ahí dominarlo. Yo pienso que el goce también tiene mucha mala prensa.
Cuando yo digo dominar, estoy hablando de un plus de goce que impide... No desear, justamente, que sería la otra cara. Es acotar el goce para poder desear. El goce siempre está.
Sí. Pero bueno, pienso eso también, que tiene mala prensa entre los analistas. El goce siempre es como que... Hablo por ahí desde cuando uno escucha así a la ligera, siempre el goce está como... No, tiene un goce en eso, ¿no? Como algo es terrible o algo que se hace como que directamente... lleva a pensar en el padecimiento, y si bien una cara del goce puede ser mortífera, puede conllevar mucho padecimiento, también como decía Freud, cuando a la vasija uno la va llenando de vino, ¿no? Vía síntoma, también cuando se va vaciando se la puede dar vuelta, y con eso que quedó podés armarte un bongó, y es un goce bárbaro porque de pronto tocaste el bongó.
Bueno, vos destacás entonces algo del programa con Sabloki que...
Sí.
Yo también tengo recortado algo del programa con Héctor Sabloki, que tiene que ver un poco con lo que vos decís. Pero así lo decía Héctor Sabloki, mirá. Él dice, si el psicoanálisis tiene que ver con una ética, tiene que ver con una ética que determina una posición.
Tiene que ver con una ética que determina una posición. Lacan lo nombra de diferentes maneras. Hay un deseo más fuerte. Un analista puede tener fantasías, se le pueden ocurrir cosas, pero a la hora de escuchar a alguien hay un deseo más fuerte. Esa posición está determinada por una ética que tiene que ver con una función, que es algo mucho más complejo, que es lo que Lacan nombra como deseo del analista. Que yo les diría, para decirlo fácil, cortito, supone que tiene que haber habido un duelo de parte del analista de ser algo para alguien.
Exactamente. Bueno, ese es el punto que de hecho lo habíamos comentado antes.
Perfecto.
Ese duelo...
Me parecía que vos también ibas para ese lado.
Iba a eso, exacto. Me gustó mucho cómo lo dijo. Uh-huh. Y es cierto, después en el seminario de la ética, Lacan habla, ni la novia más bella del mundo, ¿no? En relación al deseo del analista, puede con eso...
Claro, claro.
No tengo la cita ahora, pero es una cita muy, muy linda.
Sí, que pueden pasar cosas, pero hay un deseo más fuerte. Bueno, me gusta porque Maya vino con apuntes, vino con cosas escritas. así que vamos a escucharla a Maya ahora. Maya Páez.
Bueno, antes que nada agradecerles a todos por la invitación. La verdad que es un espacio que estimo mucho y que me parece que esto de, bueno, en mi caso venir con los apuntes... de haber hecho la tarea escrita o no por parte de todos, creo que remite a algo que a cada uno lo haya interpelado un poco. Creo que por ahí va mi inicio de este comentario. ¿Patri?
No, nada, que te quería agregar. Remite a la interpelación y al deseo, ¿no? Porque estamos acá todos
claramente, sí,
con muchas ganas de escucharte, Maya.
Muchas gracias. Bueno, habiéndome nombrado Patricia como la fan número 2, voy a citar a un par de invitados que hemos tenido en este ciclo. Primeramente al licenciado Héctor Zablocki. En relación a la transferencia, cito: darle lugar a la palabra que no tiene lugar en ningún lado. A veces alcanza con disponerse a escuchar. Esto me remitió a hablar del encuentro, de un lugar posible donde se pueda jugar o jugarse. Sí, jugarse, ¿por qué no? Una apuesta singular. Creo que también de esto se trata el encuentro del día de hoy. Pensaba en el encuentro con un paciente, como así en el encuentro con ustedes, aquí en este espacio, que lejos de pensarlos como idénticos, pienso sí en una dualidad que me remite a un encuentro que no solamente puede propiciarse en el ámbito de la clínica privada, sino también en el ámbito público, institucional, en el que estamos hoy aquí, por ejemplo, reunidos, trabajando, compartiendo, tanto mediante este podcast como jornadas, ensayos y el trabajo día a día en la clínica. En relación a aquel que nos consulta, recuerdo a un colega que estimo mucho decirme en una supervisión: Maya, él, haciendo referencia al paciente, viene aquí porque hay y encuentra la posibilidad de un espacio, de una escucha, en el que él pueda hablar y dar cuenta de lo que le aqueja. Entonces, había allí la posibilidad de un entre dos, pensé, comandado, si se me permite la expresión, por la experiencia de la transferencia. Esto me llevó claramente a citar a otro de nuestros invitados, al licenciado Juan Mitre. En relación al analista y lo público, él planteaba la posibilidad de la dimensión terapéutica del encuentro con un analista. Esto venía a cuentas del trabajo como analista en el marco institucional de salud pública, que aparecía allí, que daba lugar a un trabajo analítico posible. Y creo, al menos es lo que pienso y sostengo, que aparece en nuestra praxis una lectura posible de lo más singular de cada quien por fuera de estereotipos rígidos, dependiendo cada caso, vale aclarar. Comandados, me permito nuevamente la expresión, por el amo de turno. Así como también, y ya para ir concluyendo, la posibilidad de poder expresarnos en este espacio, no solo del podcast, sino como parte de este querido espacio, como bien lo dije hace un rato, de investigación en psicoanálisis del Centro de Salud Mental número 1, Dr. Hugo Rosarios. Una apuesta de lo más singular de cada uno de nosotros, mediante el trabajo constante, guiados por una ética posible en un encuentro. Muchas gracias.
Aplausos.
Bueno, me sumo también al agradecimiento para todos. La verdad que fue un espacio genial, que fue realmente, hay que decirlo, ¿no?, iniciado por Guille, además de su experiencia en medios, en radio, era también su iniciativa, ¿no?, de seguir jugando, porque un poco es eso también, de seguir jugando en el hospital público. Probablemente el año que viene, y ya tiro una invitación, para junio vamos a estar conmemorando los 10 años del espacio de investigación en psicoanálisis del Centro 1, también desde la revista Ensayos, lo que es el espacio de pasantes acá, que para mí lo que siempre fue muy, muy, muy potente es la posibilidad de seguir jugando, ¿no?, de seguir reinventándose, porque a veces lo público, lo institucional, parece que siempre nos lleva al mismo lugar, ¿no? Es la repetición sin diferencia. Y un poco los juegos, juntarse con alguien a discutir, y más con un grupo de colegas y de amigos, a discutir sobre psicoanálisis y traer invitados, ¿no?, nos hace divertirnos, es eso.
Es muy entretenido, pero es un juego absolutamente productivo, ¿no? Nos está produciendo otras cosas, otras experiencias. Esto de como decíamos antes, de estar escuchando el programa en el colectivo. Y el colectivo deja de ser el colectivo, ¿no?
Este espacio, esta idea de de poder jugar, seguir jugando el psicoanálisis a través de este espacio. Y seguir jugando el deseo, porque creo que es poder seguir jugando el deseo y la singularidad. Porque lo que se juega también es la singularidad de cada quien, ¿no? Por eso, muchas gracias.
Bueno. Bueno, yo quiero agradecer, ya que estamos, a los invitados que vinieron, porque también fueron muy generosos de dejar sus cosas y venir al programa de radio. Hay que organizarse para venir 2 horas al Centro 1. Yo tengo, ya que estamos hablando del analista y lo público, mi recorte de lo que dijo Juan Mitre, un recorte sobre lo que dijo Juan Mitre. Juan Mitre estuvo en el cuarto programa y él, a propósito de la investigación Desenlaces, que es una investigación que ellos están haciendo sobre el fin de los tratamientos en el hospital, él dice, alguien que llegaba con un ataque de pánico, claramente...
Alguien que llegaba, digamos, no... con un ataque de pánico, que es claramente, lo podemos ubicar como un problema de salud, digamos, ¿no? Entraba por un ataque de pánico, pero en determinado momento esos síntomas desaparecían y se empezaba a preguntar en torno a qué hacer con su pareja. Entonces, yo un poco en chiste y un poco en serio, preguntaba, digamos, bueno, que era la pregunta de esta paciente, ¿qué hago con mi marido? ¿No? Entonces decía, bueno, ¿qué hago con mi marido? ¿Es un problema de salud?
Bueno, yo recorto eso de lo que él dijo, porque la verdad que ahí está el punto donde a veces en el hospital público uno se pregunta, ¿sigo trabajando con un paciente que dejó sus síntomas de lado? Pero ahora aparece esta pregunta. Es una pregunta clave para el hospital público, ¿no?
Yo pensaba, todos queremos hablar, me parece, ¿no? Pero como tengo ahora el micrófono, hablo yo. Yo pensaba que es un problema, sí, en principio de malestar y a mí me parece interesante la tensión que hay. O sea, el malestar estructural, ¿es un problema de salud? Digo, no sé, ¿cómo sería eso?
No, es la pregunta que hace Juan, está, aparte le da un estatuto a esa pregunta cuando lo vas escuchando el programa, que está buenísima, ¿no? Y me acordé cuando lo escuchaba, y ahora que lo traes y ya está bueno el recorte, hay en una conferencia Colette Soler, se preguntaba por esta cuestión del analista y lo público, ¿no? Y qué hace el psicoanálisis en los hospitales, cuando en verdad si uno remite a consejos al médico, Freud no decía nada de todo esto, ¿no? O sea, decía, de hecho, que el análisis había que pagarlo, que tenía... Pero Colette Soler le daba el lugar como que le da Lacan al analista, que es el lugar de oyente, ¿no? Entonces, ella decía el inconsciente en el sentido de las clases sociales, no lo podría pensar desde ahí como diferencias de clases sociales, es el inconsciente. Entonces dice, claro, uno tiene que tener siempre la posibilidad de poder hacerse esa pregunta, la que hace Juan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago con mi marido? Después, bueno, está la pregunta, ¿no? Pero por lo menos claro, tener la posibilidad, más allá de la clase social, de que aparezca el inconsciente.
Seijas dice en el primer programa, y eso es lo que yo recorto de lo que él dice, ¿qué es el síntoma?
La realidad del psicoanálisis ya parte del punto de vista de que el síntoma no es algo anular, sino que al revés. Entonces ahí vamos más bien en contra del sentido común, de que el síntoma con el que el sujeto se presenta, el sufrimiento con el sujeto se presenta, es fundamental para el propio sujeto. ¿Cómo pensar el sufrimiento del sujeto? ¿Por qué habría que hacer algo con ese síntoma más allá de suprimirlo, ¿no? Que curarlo. En principio, la forma de pensarlo comúnmente es, bueno, si el síntoma se aleja, si el síntoma desaparece, la curación está realizada. Pero es fundamental, ¿en qué sentido? Es fundamental porque ese síntoma sostiene, se podría decir, algo, es como la punta de su propia singularidad, ¿no? Es la manera que encontró el sujeto de manifestar su singularidad y de no quedar aplastada por, digamos, por lo universal y por el rechazo de la castración, se podría decir, que es del mismo orden, ¿no? Es cuando tanto lo universal, o dicho de otras maneras, el discurso amo quiere imponer su formato a cada uno de los sujetos, lo que produce como respuesta de los sujetos es efectivamente un sufrimiento. Pero este sufrimiento es una especie de resistencia a eso que quiere, se le quiere imponer al sujeto, sea de un modo, solo de un modo, todos iguales, se podría decir.
Bueno, así es como Ricardo Seijas, en el primer episodio sobre la cura psicoanalítica, hablaba en relación a el síntoma y su importancia dentro del psicoanálisis. Saludamos a Florencia, que se tiene que ir.
Sí, disculpen, pero me tengo que ir. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Una pregunta, ¿te vas en colectivo o te vas...?
El colectivo deja de ser el colectivo para Flor. Me parece, Guille, que podemos aprovechar que Florencia se fue para cortar un poquitito y musicalizar.
Me parece una buena idea. Vos tenías el tema ya preparado.
A mí me gustó mucho la letra de Barro Tal Vez, de Spinetta. Parece interesante escuchar lo que dice la letra, además de, bueno, de por supuesto la música y la manera en que canta.
Bueno, yo quería continuar un poco con algunas de las palabras, ¿no? Que para mí también al principio me generaba alguna tensión de... ¿no? Yo a veces soy medio ortodoxo como para organizar los encuentros y las actividades, entonces me genera así una tensión neurótica la cuestión organizacional, ¿no? Y que era un poco, digo, ¿qué hacer con
la
el azar?
Organizacional del programa de radio.
El programa
yo
de radio.
Con el bolsito, vamos a grabar ya. Y no, pero fue bueno tu tensión neurótica, enriqueció el programa.
Sí, y bueno, pero también es en la tensión neurótica hay momentos donde, digamos, ¿no? El poema ese de Mallarmé, que un golpe de dados nunca volirá al azar. Un golpe de dados nunca volirá al azar, ¿no? O sea, que puede ser un golpe de voces, nunca volirá al azar. Porque a mí algo que me encantó del programa era, si bien, digamos, uno pone un tema, trae un invitado, también va surgiendo lo que va surgiendo. En ese punto es el despilfarro de sentidos, ¿no? En la metonimia, en la posibilidad de dar sentidos a lo siempre dicho.
Bueno, es un poco lo que introduzco en relación a lo que escribí, en relación al deseo y en relación a, bueno, poder también dar una apuesta de cada quien en este espacio.
Sí, eso que decís del juego.
Y ajá. Jugarse hablando, que es el albur que yo decía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que surgió acá en el programa, en varios capítulos, siempre se estuvo como buscando la especificidad del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un psicoanálisis? Y el programa con Héctor Zablocki tuvo mucho de eso. Por eso me gustaría citar algo que dijo Martín Trigo en el primer programa. Él dijo... ¿Sí? Que si hay algo que enseña Lacan es que la cuestión recae sobre el analista, interpela al analista.
Si hay algo que enseña Lacan es que la cuestión recae sobre el analista, interpela al analista. Entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido intercambio con colegas que no han leído a Lacan. No han leído a Lacan. Trabajan en lo que han trabajado en la enseñanza de Freud, discusiones con postfreudianos, etcétera. Y es muy destacable que se puede escuchar la posición del analista allí sin haber leído Lacan. Para mí no es una condición haber leído Lacan para hacer una transferencia de trabajo con un analista. Sí, a Freud, por supuesto, porque entiendo que el psicoanálisis respecto al padecimiento subjetivo humildemente me resulta la mejor oferta. Y Lacan en dirección de la cura dice algo de lo que nosotros no estamos exentos. Leamos a Miller, leamos a Lacan o otro post-freudiano. Yo he seguido muchas lecturas que tienen que ver con Gerard Pommier, que es un analista francés que ha leído y trabajado mucho a Lacan. No estamos exentos de caer en la superstición psicologizante, que es algo que Lacan dice en dirección de la cura. Y para eso podemos utilizar el discurso de Lacan también. O sea, no estamos exentos de utilizar el discurso de Lacan para hacer con la enseñanza de Lacan una psicología.
Bueno, cosas sobre las cuales no estaríamos exentos los psicoanalistas de ninguna orientación y respecto de lo cual nos advierte a partir de lo que dice Lacan, Martín Trigo, en el primer capítulo de este podcast sobre la cura psicoanalítica. Bueno, yo entiendo que superstición psicologizante es armar un edificio de saber medio cerrado, ¿no? Como nosotros sabemos. ¿Puede ser que sea eso lo que quiso decir Martín?
Claro, yo creo que cuando decía Martín que aunque no sean analistas, pueden operar, ¿no? De alguna manera eso es lo que vos estabas diciendo. Tiene que ver con que el psicoanálisis y el deseo del analista puede estar presente más allá de la lectura, de los grupos de estudio, de lo que uno haga, ¿no? O sea que puede haber una operación analítica más allá de todo eso.
Retomando esto y lo que había dicho Juan Mitre, estaba pensando cuando un paciente viene a una institución pública con sus dolores, con sus quejas, con sus síntomas,
con su sufrir,
con su dolor, ¿cuál es, qué nos diferencia? Si es, tenemos que aplacar ese dolor, que desaparezca, o hacer hablar a ese dolor, hacer hablar a ese síntoma. Creo que esa es la diferencia en el ejemplo que vos, Guille, trajiste, el ejemplo no, la cita de Juan Mitre, ¿no? Sobre este paciente que vino con un ataque de pánico y terminó preguntándose qué me pasa con mi marido. O sea, ¿cómo operamos ahí? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? Porque es una lectura. La idea es que el síntoma desaparezca o hacerlo hablar.
Hacer hablar ese dolor es una manera...
¿Qué es curar? ¿Hay cura? Cuando decimos la dirección de la cura, ¿de qué estamos hablando? ¿No?
Claro, pero tiene que ver con lo que vos decías, María Inés, antes también. Hacer hablar el dolor es una manera de acotar el goce, ¿no?
No, eso aparte, pero digamos que en instituciones públicas, depende quién escuche, esa queja, ese paciente que viene con ese dolor o síntoma... las posiciones son diferentes. ¿Nuestra posición cuál es? ¿Es la de hacer que ese síntoma desaparezca y apaciguar ese dolor o eso va por añadidura? Y la idea es hacerlo hablar.
Uh-huh. Esteban, vos querías hablar un poco del episodio 2 donde hablamos de actings en la adolescencia, ¿no?
Sí, por lo menos hacer un comentario que a mí me parece interesante que... que en el episodio 2 y el 4 fue con Sabalsa, ¿no? Con
el 3.
El 3, el 2 y el 3. Que en ambos también, digamos, gente que viene laburando y que se viene interrogando sobre la subjetividad adolescente y sobre la clínica con adolescentes, es que más se interroga en relación a la época también, ¿no? No es como que está más surgido a interrogarse en relación a la época. Hoy justo estábamos discutiendo, pensando, ¿no?, en estas jornadas para el año que viene, en que nos interesaba trabajar, ¿no?, en el analista y lo público. Digo, ¿desde dónde hablamos? Cuando hablamos, digamos, si hablamos del psicoanálisis, ¿cómo referirnos a lo social? Para mí esa es una pregunta muy interesante porque como que a veces hay, me parece que se pudo poner a discutir esa vez, ¿no?, como esa tensión entre siempre lo clínico y lo social, que por supuesto que hay, se interrelacionan, que no es que se puede pensar en uno ajeno del otro. Pero a mí me interesa sobre todo la posición del analista, ¿no? Cuando teorizamos, cuando reflexionamos sobre lo social, ¿cómo lo hacemos? A ver, cuando leemos un sociólogo, estamos leyendo sociología, digamos, desde la sociología, ¿cómo hacemos, no? Porque al mismo tiempo es una teoría, ¿no? Tenemos que discutir conceptos y me interesa pensar esas preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo, con un paciente, ¿de qué nos sirve haber leído, digamos, la época, ¿no? Uno, ¿cómo la pone uno a trabajar? ¿La lleva o uno escucha? ¿Qué hace? Me parece que eso es una pregunta para no también olvidarnos, ¿no?, nuestra posición de analistas.
Sí, lo que pasa es que a mí me parece, Esteban, que cuando uno escucha a un adolescente, uno escucha la época necesariamente, ¿no? Porque el adolescente es el que sale al mundo y es influido por todo lo que está pasando en la época. Por eso estoy de acuerdo con vos cuando decís que alguien que se pregunta por la época también coincide con el trabajo con adolescentes, ¿no?
A ver, creo que la época siempre se tuvo en cuenta desde Freud. Freud ya hablaba, digamos, de la época, justamente la época, la época victoriana, la sexualidad victoriana, digamos, tomó la época.
Sí. ¿Qué
síntomas de la época? Hoy es otra, es el siglo XXI, donde sí, hay una pregnancia de lo real, donde la función paterna ha caído,
sí,
por lo tanto, lo del lazo social es muy importante que un analista lo tenga en cuenta para,
sí, claro,
generar lazo. El lazo sería la función paterna que falta, caída.
La cura psicoanalítica, episodio 1 de nuestro podcast. Vos, Esteban, casualmente preocupado por el tema de la época y el modo en que el psicoanálisis se ve afectado en su dispositivo, en sus intervenciones por la época. Vos le preguntás eso a los tres invitados, que eran Seijas, Slato, Polsky y Martín. Y Slato dijo algo sobre la época que a mí me pareció interesante. Primero vos lo presentaste como un supuesto cambio en la subjetividad. No dijiste un cambio, dijiste un supuesto. Y Slato dijo, no me queda tan claro qué sería la presunta nueva subjetividad de la época. Presunta dijiste, no supuesto.
La verdad es que no me queda tan claro qué sería la presunta nueva subjetividad de la época. Entiendo que por un lado hay una coordenada que tiene que ver con el lugar del padre, que efectivamente ha variado en Occidente de manera importante en el último siglo. Tenemos la presencia de el empuje del mercado y la tecnología, que produce gadgets cada vez más en masa y que efectivamente recibimos en la clínica el efecto que esto tiene, digo, me parece que el efecto que más recibimos de esto es algo así como una cierta proclividad a la posición de objeto más que a la presencia de la división en el sujeto, con lo cual son más pacientes llevados que propiamente analizantes en posición de alguna pregunta en relación a su división. Y efectivamente esto incide en el trabajo de poder pescar por dónde causar algún orden de pregunta en el sujeto que lo interpele. Porque es cierto que los gadgets producidos por el mercado y por la tecnología lo que producen es un cierre del sujeto que no sé si yo me atrevería a nombrarlo nueva subjetividad. Ahí sí, otro costado del que con el que hemos conversado mucho sí en las jornadas, que es la producción de nuevos dispositivos de saber que cierran la posición del sujeto y proclaman de una manera muy eficaz la constitución de nuevos ideales que en realidad son nombres de goce, grupos que se reconocen en relación al goce sexual, grupos que se reconocen en relación al goce oral, grupos que se reconocen en relación al goce escópico, etcétera, 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 y que lo reivindican. Y en ese punto, digamos, cualquier posición de reivindicación está en las antípodas de la división del sujeto. Son posiciones muy de confrontación con el psicoanálisis. Son posiciones que, a mi modo de entender, no terminan de pescar qué es lo que el psicoanálisis propone, porque lo leen como si fuera otra filosofía, otra posición en relación a la constitución de un saber equivalente a cualquier otra, y que no alcanzan a pescar que de lo que se trata es de la experiencia de la castración que propone el psicoanálisis, que implica la desidentificación, la caída de los semblantes, la renuncia a determinados ideales y el reconocimiento del goce que es más propio a cada quien.
Me parece muy interesante la postura ahí de Slato. Poniéndome en abogado del diablo, también pensaría si, digamos, que todo grupo produce una serie de identificaciones y también produce identidades, y también la posibilidad de identificarse con otro te permite desear y gozar. ¿No? Digo, no es solamente.
Está buena esa idea, porque si no, mandemos a su casa a todos los que luchan por sus.
Claro,
por sus ideales.
Y también me pongo en abogado del diablo, porque también pensaba en nuestro mundillo psicoanalítico. Digo, no, a veces también somos una comunidad cerrada, a veces sectaria, que tiene su lenguaje, que tiene sus prácticas, que se ríe de determinados chistes, ¿no? Y, ¿no?, en ese punto, ¿cuál sería la diferencia con las sectas del siglo XXI?
Lacan habla de que la caída del nombre del padre, una de las consecuencias es la autosegregación. Ajá. O sea, pequeños todos. No, ya no es la segregación de los negros, los judíos, no. Es la autosegregación dentro de la de grupos que quieren estar, claro, en la pertenecer a grandes grupos, pero a la vez se autosegregan. Esto está pasando.
Pequeños todos.
Sí, está pasando.
Yo creo que de eso habla Slato.
Pero como consecuencia de la caída del nombre del padre, hay consecuencias.
Sí, ahí eso está relacionado con el programa de ciberespacio, porque esos pequeños todos son los que se quedan detrás de la pantalla, ¿no?
Sí, pero digamos, es un efecto. Esto está pasando, por eso sí. Lo social es tomado por el psicoanálisis. Lo social de cada época, el discurso amo de cada época.
Sí, con Inés siempre me parece igual discutimos en relación a la caída del nombre del padre. Yo soy perdón, pero es un ferviente, una otra obsesión mía.
Quedó muy claro en el episodio 2.
En el episodio 2. Sí, sí. Pero bueno.
Fue muy, muy lindo.
Simplemente, ¿no?, dejar marcada la diferencia, ¿no?
Bueno, episodio 2. Tengo más cosas del episodio 2.
Muy psicoanalítico, Esteban, eso de dejar marcada la diferencia.
Que de eso se trata justamente. Para seguir produciendo, la diferencia tiene que existir. Hay que darle lugar.
Bueno, quiero destacar un par de cositas del episodio 2, Actings en la adolescencia, que me,
me interesaron. Ale Ruibal, nuestra invitada junto con Carolina Freire en ese programa, Ale Ruibal dice, en relación a la falla inevitable de los padres, ¿no? Que los padres, bueno, padre, madre, los padres fallan.
Bueno, en torno a eso se armó una discusión. Me interesa destacar lo que después de esta discusión que también voy a poner, dice Ale Ruibal.
Se falla, digamos. No hay manera de no fallar.
Tenés razón.
Después ya cada uno verá.
Por suerte se
ya falla. Saben cuál de todos mis personajes estaba hablando ahora, ¿no?
Justamente debe fallar un padre.
Va a fallar, exacto,
no,
claro.
No,
claro.
Justamente eso permite al otro empezar a hacer. El permiso a la falla o a la falta es, a diferencia claro. de un padre, todo lo puedo.
Y acá aparecen los matices, digamos, que de acuerdo a la neurosis de cada quien, digamos, de qué modo cada padre y cada madre tolera esa falla. Quiero decir, la tolera en el sentido de soportarla, de alojarla, de hacerle lugar, porque el adolescente siempre te saca. O sea, siempre hace cosas
para
que el padre se encuentre con su tope permanentemente. Entonces, el punto es, ¿de qué manera le hacemos lugar a esa angustia que aparece en los padres y que muchas veces empuja al adolescente a un acting más grave, digamos, del que podría ser localizado en términos evolutivamente esperables?
Bueno, así lo decía Ale, poniendo el foco en la neurosis de los padres. Esta es la angustia de ser padre, es que uno se encuentra con un punto de tope, de falla, bueno, todo eso. Y yo pensaba, porque habíamos hablado, esto ya es una idea mía después de escuchar el programa, veníamos hablando de los padres de hoy, en muchos casos, adolescentizados, ¿te acordás?
Sí, la adolescentización de los padres.
Nomás, esa palabra. Y también, por ejemplo, yo lo había nombrado el padre Piola.
Sí.
Esa figura que el adolescente no le tiene mucho respeto, es a pesar de que pareciera que sí, pero en realidad no le tiene mucho respeto. Y yo pensaba, esa posición, padre Piola, es como una estrategia para no encontrarse con esa falla.
Tal cual.
¿Puede ser?
Tal cual.
Porque es angustia, es muy angustiante.
Sí, cuando hablabas de la falla, de lo que dijo Ale, yo lo que pensaba era, claro, cómo los padres, padre, madre, pueden llegar a procesar esa falla que necesariamente van a tener, ese desencuentro que va a haber, e incluso mostrarla, ¿no? Poder mostrarla.
Yo creo que se trata de eso, de poder alojar la falla en uno, digamos, como padre. Creo que el padre Piola, esa figura que vos, Guille, nombraste en ese programa, es para tapar. En vez de que no te angustie la falla, y no la tapes con el padre Piola.
Sí, para tapar o para
porque
huir.
Porque desde el padre fallado podés poner un límite, digamos. Si vos alojás a la falla, podés ponerle un límite, un
sí,
no.
Pero además,
el no al hijo, el no.
Pero además ahí...
Es el único modo del cual se puede.
El padre Piola... creo entender que es el que en realidad está huyendo de la función. O sea, no se le anima a la función y se pone como amigo del hijo, ¿no?
Yo coincido con eso y me fui hasta el libro, la Biblia, el Génesis y reflexioné sobre Dios. Me puse a analizar a Dios, si me permiten el exceso. Dios les dice a Adán y Eva algo así como pórtense bien. Hasta ahí vamos bastante funcionales. Bueno, Adán y Eva, gracias a esto, tienen la oportunidad de fundar su libertad portándose mal. Esto lo dice en el libro sobre la libertad Lombardi. Dice algo así, que la libertad aparece cuando Dios le dice a Adán y Eva, pórtense bien, ¿no?
Lacan dice que si Dios no existe, nada está permitido. O sea que, de alguna manera, Dios tiene que existir, tiene que haber los mandamientos para que empezar el juego este de prohibición y...
Maravilloso, hasta los mandamientos bien, pero ¿qué pasa cuando Adán y Eva se portan mal? ¿Qué pasa? Dios los echa de la casa, no les permite más la entrada y además sienta cierto precedente que después va a decir todo lo malo que le pasa al mundo es porque estos dos se portaron mal. Ahí es donde vamos al otro extremo, el padre bastante estricto. O sea, nos fuimos del padre Piola al padre bastante estricto y me parece que Dios tampoco se bancaba su falla.
realidad Dios es sin falla.
Claro.
Es omnipotente.
La falla, ¿qué quiere decir fallar? Fallar quiere decir desear, desear. O sea,
sí, te entiendo.
Como, porque solamente una ciencia, porque avanza el conocimiento, porque a partir de lo que falta, de lo que falla, de lo que no hay, y vos podés seguir trabajando, investigando, creando, a partir de darle
claro,
lugar
la falla
a la
permite
falla.
Entrar y salir.
Pero Dios, a ver, Dios como el Padre, Él no. Hay una posición de no que no se pasa, que no se puede pasar.
No se puede pasar, o sea, está bien que
a ver,
listo,
hay,
los echó.
Y no tiene que ver con
el hijo se manda una, el padre
omnipotencia.
Lo echa de la casa.
No, es una posición. Yo no creo que tenga que ver con la omnipotencia de que todo lo puedo. Porque vos podés
bueno,
decir un no
al discurso,
desde un lugar fallado.
Mariana, yo me refería al discurso de la religión, cuando dice Dios es todopoderoso. A eso yo le estaba contestando a Guille. Cuando decía que Dios no acepta la falla.
Sí, sin embargo, si nos ponemos también en religión, vamos a encontrar muchos casos, ¿no? Donde justamente el pecado es una de las dimensiones de la falla, digamos, ¿no? Entonces el pecado también es una constitución subjetiva y por supuesto que el pecado también produce deseo. Hay que ver qué tipo de deseo produce. Y respecto de no tema Dios y Padre, digo, me parece que son dos tiempos distintos, ¿no? Uno es el tiempo de la represión, pero si nos quedamos ahí, las pulsiones están reprimidas, y otro tiempo es el tiempo, me parece, del deseo, que es parte de lo mismo, pero no coincide en el mismo momento, que puede ser el deseo, puede ser sublimatorio el momento de, ¿no? Cómo pasa, cómo se transforma la pulsión, de dejar de estar reprimida a estar sublimada o satisfecha sexualmente. ¿No? Es decir, no es que hay que coger todo el tiempo, hay que coger a veces cuando hay ganas y hay que producir cuando hay ganas.
¿Quién dijo que se armó, No sé cómo es eso de lo de Dios, lo voy a seguir pensando. Caro Freire en el programa ese dijo algo que a mí me gusta mucho, que es que frente a los actings de los adolescentes hay muchos analistas o no analistas, dice ella, psiquiatras, profesores, que se asustan muy rápidamente.
Desgraciadamente hay muchos analistas y también no analistas, digo, otra gente, digamos, que son psiquiatras, o muchos maestros, profesores, que se asustan muy rápidamente, ¿no? Que no saben ahí cómo escuchar, cómo alojar este padecimiento. Y si tienen un buen tino, digamos, dirigen la cuestión a un analista, ¿no? Que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque el acting tiene esta cuestión más, digamos, compulsiva, en el sentido que sigue buscando, sigue mostrando, ¿no? Entonces, bueno, aquellas cosas que tal vez empiezan como una cuestión más sencilla, después pueden terminar en otra cuestión.
Bueno, el susto de los adultos, puesto en primer plano aquí por Caro Freire, frente a los actings que hacen los adolescentes. Y solamente me queda lo de Zabalza de Ciberespacio, pero...
Si dale con Zabalza.
Bueno, Zabalza, lo que yo recorto, a mí me gusta como...
Pero Zabalza, no te metas más con Dios, Guille, ¿eh?
No, con Dios no me meto más, ya está. Zabalza, bueno, habló muy interesante todo lo que dijo sobre ciberespacio, psicoanálisis y esas cosas, pero yo me recorto acá... Algo que me gusta, cómo Sergio habla de la neurosis.
La neurosis se destaca por ser una tontería que tiene que puede tener consecuencias graves. Entonces, nuestra tarea, de alguna manera, sí, intenta que un sujeto transcurra su existencia de una manera menos tonta.
Sí, consecuencias trágicas.
Y puede tener
la neurosis.
Sí.
Bueno, así es como Sergio Zabalza suele referirse a la neurosis, ¿no? Como una tontería, yo acotaba, que puede tener consecuencias trágicas, pensando en la tragedia griega, pensando en Edipo. En ese sentido, a mí se me ocurrió, en cierta oportunidad, que el trabajo del psicoanálisis era convertir una tragedia en una comedia. Bueno, comparto algo más de lo dicho por Sergio Zabalza en ese capítulo, también en relación a la neurosis y en relación a la neurosis en los vínculos.
Hay un aspecto de la experiencia amorosa que es el de no hacerle de partener en la locura del otro. ¿sí? Para eso es tenés que estar advertido de tu propia chifladura.
Claro.
Para no hacerle de partener a la locura del otro. Cuando te convocan, necesito pelearme, por favor, ponete ahí, necesito pelearme, no hay una escena y demás. La experiencia amorosa de la cual no se habla tanto es la de poder correrse de su lugar y dejarle al otro con sus síntomas. Vos te querés pelear, peleate, pero no conmigo, ni siquiera con enojo. ¿Sí? Bueno, esto supone aceptar que el otro es un otro que tiene su chifladura. Para eso tengo que aceptar la mía. Y el neurótico siempre se pelea primero consigo mismo. Siempre. Puede haber un canalla enfrente, como no, que los hay, está lleno. Pero primero te peleas con vos mismo, con tus fantasmas. Entonces, estar advertido de eso, pero para estar advertido de eso, entre otras cosas, tenés que saber que el otro, por más enamorado, qué sé yo, que hayas estado, también es un otro.
Si alguien habla de un amor menos tonto, ¿no?
Claro. Vos querés... Sí, pero es tan común esto.
Sí, sí.
Vos querés pelearte, peleate, pero no conmigo. Ni siquiera con enojo, dice. Yo me lo veo a Sergio diciendo así, sin enojo.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Por qué no se enoja? Bueno, hasta acá mi trabajo.
Claro, pero el tema del neurótico es que en el fantasma pone al otro, ¿no? Al semejante.
Claro, y sí.
Vamos cerrando, ¿te parece? Y despidiéndonos hasta el año que viene, deseando un buen 2018 para todos los oyentes y un buen comienzo, porque en marzo nos van a volver a tener ahí.
Bueno, vamos a poner un poquito de música navideña para este final. Pronto estamos celebrando la llegada del Niño Dios. Eso se celebra, ¿no? ¿En Navidad? Sí, 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 claro. Bueno, ustedes me agradecían a mí. Obviamente yo les tengo que agradecer a ustedes tres especialmente, a vos, Patricia, María Inés, Esteban. La verdad que fue fundamental el apoyo de ustedes para poder hacer realidad esta idea de hacer un programa de radio, un podcast. Aprendí muchísimo de ustedes, de las cosas que fueron diciendo y bueno, y por supuesto creo que todos tenemos que agradecerle muchísimo a Martín Trigo, el director del espacio de investigación en psicoanálisis del Centro 1 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, apoyó esta idea como siempre y es el director de un espacio de investigación que el año que viene, 2018 que llega, cumple 10 años. Digo, agradecerles a ustedes y a Martín, porque la verdad es que uno puede tener una idea, pero siempre empujar una idea es difícil, se requiere una energía que yo solo no tenía, realmente, yo solo no tenía. A todos los que escucharon, a nuestras fans, y bueno, muchas gracias.
Bueno, además de los agradecimientos a todos y a todas, quería proponer una canción que me gusta mucho, que se llama Cuando, de Van der Molle, que tiene que ver con estas cosas de las que siempre hablamos, el malestar, la tristeza, el goce y la esperanza o la apuesta. Nosotros siempre decimos la apuesta. En otros lados se dice a veces la esperanza absurda también, ¿no? Eso son formas de la apuesta también.
Me gusta la idea de esperanza absurda. Siempre me parece medio naif la esperanza.
Claro.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.